Estamos en nuestra serie Líderes en Acción. Sin duda esta enseñanza y este capítulo va con dedicación especial a nuestros héroes de carne y hueso, y no solamente ellos, sino a todos los jóvenes y todos aquellos que estamos cumpliendo metas en la vida. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 7, estamos capítulo por capítulo, verso por verso, estudiando todo el consejo de Dios, porque creemos que la Biblia es esto, la palabra de Dios. Bien, comenzamos en el verso 1. Nehemías capítulo 7, verso 1, y vamos a dar lectura a los 6 primeros versículos. Así es de que si tienen su Biblia, sigan por favor con sus ojos la lectura. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque ya haya gente allí, cierren las puertas y atrancadlas. Señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa, muy grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Tengamos una palabra de oración. Dios hermoso, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley en tu palabra, Señor. Y contemplándola, Señor, como en un espejo, contemplemos tu gloria, Señor. Y, Señor, seamos transformados como por tu Espíritu a tu imagen. Oramos esto y más, Señor, en tu nombre precioso. Semilla decimos. Amén. Nehemías. Nehemías, como lo hemos estado recalcando semana a semana, es el personaje que le da el nombre y vida a este libro histórico de la Biblia. Recordamos que la Biblia es un conjunto de 66 libros, por eso se llama Biblia. La palabra Biblia significa libros o libro. Entonces, Nehemías es este personaje común y corriente que tuvo una gran fe en un gran Dios a favor de una gran causa y resolvió un problema de 100 años. Y no es que la gente no hubiese visto o ni siquiera podido. En tan solo 52 días, él le dio solución a un problema de 100 años, que era la reconstrucción de la muralla de Israel, o de Jerusalén, mejor dicho, después de la repatriación, en este periodo de 70 años, en los que fueron proféticamente y de hecho y en verdad capturados y llevados cautivos a Babilonia. Él, Nehemías, ha dejado un legado increíble, y semana a semana hemos estado estudiando aspectos importantes, pero me gustaría recalcarlos, algunos detalles. Algo de su legado para el pueblo de Israel es que ellos aprendieron un balance entre orar y trabajar. Ellos se dieron cuenta que el trabajo honesto y el trabajo duro era importante para avanzar la obra. Pero a pesar del trabajo duro, Nehemías se disciplinó para orar el doble. En otras palabras, la fórmula era: trabaja duro y ora aún más. Nosotros en este país, la primera parte de la ecuación la tenemos bien: trabaja duro, pero a veces es en nuestras fuerzas. Y comemos pan de dolores, dice el Salmo 127. Otro de su, o más, alguna otra parte de su legado es que nosotros somos la respuesta a nuestras oraciones. A veces pensamos que una vida de oración como la de Nehemías, bueno, pues involucra muchas cosas, como el cambio de las circunstancias o el cambio aún de las cosas que Dios de antemano se ha propuesto hacer. Pero ni las circunstancias necesariamente tienden a cambiar, y mucho menos Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nehemías entendió que muchas veces la mayoría, la respuesta a nuestras oraciones somos nosotros mismos. Y cuando en medio de tanta oposición de sus enemigos, de tanta rivalidad y tantas situaciones difíciles que él enfrentó para reconstruir estas murallas, Dios respondió, dándoles ánimo para trabajar. Parte de su legado también fue confiar más en lo que está escrito por Dios que aún en las circunstancias, ¿verdad? Nosotros, dice el apóstol Pablo, no andamos por vista, andamos por fe. La Biblia enseña en Habacuc, a lo largo y ancho de la Biblia y del consejo de Dios, que el justo por la fe vivirá. Y finalmente, algo que también transmitió como parte de un legado Nehemías fue esto del sentido de comunidad. Y es algo que queremos recalcar también en Semilla. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene amor y cuidado los unos de los otros. El sentido de comunidad, Dios nos hizo para habitar en comunidad, siendo Él la cabeza, Él nuestro Padre, Él el que nos sustenta, pero nosotros somos miembros los unos de los otros, no podemos, no debemos ser indiferentes. Y este también fue parte del legado, y en estos capítulos anteriores hemos visto estas cosas. Pero hoy, según lo que leímos en el capítulo 7, verso 1, es que ya el muro fue edificado, verso 1, y colocadas las puertas, y señalados porteros, cantores y levitas. Y entonces Nehemías en este capítulo 7 entiende que la culminación de la muralla no era el final. Había mucho por hacer. Y esto tiene que ver también con los muchachos. La culminación de este ciclo escolar no es el final. Quizá para muchos es parte del principio, para otros es parte del proceso, pero no es ni cerca el final. Hay mucho por hacer. Me hace recordar uno de mis hijitos que anda por aquí. Que se llama Andy. Andy vio como su hermanito por... Le dice, Melissa, ¿cómo eres? ¿Lo vas a platicar? Sí. No, pero está muy padre eso. Es que vio que su hijo... Su hijo no, estaba muy chiquito para tener hijos. Su hermano mayor, Israel, ya tenía 2 años de ir a la escuela. Y entonces su hermano mayor tenía uniformes y tenía útiles y tenía amigos, y él quería tener uniforme, útiles, amigos y hacerse importante y toda la cosa. Entonces todo el verano, antes de que él entrara a primero de kinder, pues vamos a comprar la mochila. ¿Y cuál te gusta? Y ahí tienes a Andy escogiendo su mochilita, ¿no? Finalmente la escogió de Spider-Man, no de Spider-Man, era de Superman. Se acuerda todavía. Y después los útiles, ¿no? Ya sabes, para primero de kinder, una mochila así más... Iba así el pobre. ¿Te acuerdas? Hicieron como 500 mil útiles. Digo, ¿para qué es? ¿Quién sabe? Pero te los piden y hay que comprarlos. Y después el uniforme. Y no le quedaba el uniforme, estaba muy chiquito. Entonces el sastre, ¿no? Hay que llevar el uniforme al sastre, que lo recorte, que lo surce un poco. Y bueno, fue una preparación literal como de 4 meses hasta que llegó el primer día de escuela. Era todo un acontecimiento increíble. Andy se va a la escuela, fanfarrias, finalmente lo entregamos. Él es de los pocos niños que cuando lo dejas por primera vez en la escuela, él estaba feliz. Tengo muchas historias de cuando lo llevaba a la escuela, pero esta es una de ellas. No voy a contar en una todas, ¿verdad? Pues no me las voy a gastar todas, pero hay algunas interesantes. Pero cuando lo llevamos feliz, entra, va, se despide, regresa con una felicidad, como te fue muy bien, arreglamos el mundo, conquistamos el mundo, todo padrísimo, tengo 1,000 amigos, quiero a mi maestra. Bueno, era todo extraordinario, en serio, era brutal. Entonces llega el día siguiente, ¿no? Martes, 3 de septiembre del año. Y entonces, Andy, papito, es hora de ir a la escuela. Mira que ya son las 7 de la mañana, el camión pasa a las 7:20. Andy, por favor, papito, despierta, despierta. Abre así los ojos, nos ve a mamá. ¿De qué? La escuela, papá, y es hora de ir a la escuela. ¿La escuela? Ya ahí. Ya fui, dice el vato. Ya él ya había ido. 4 meses. El final del muro. En la culminación del muro no era el final. Faltaba mucho por hacer. El primer día de escuela no era el final. Y todavía sigue en la escuela, el pobre no termina. Entra a su cuarto a las 6 de la mañana y ahí está. Tiene deadlines para entregar su tarea. Y bueno, esperamos que pronto también esté aquí al frente siendo reconocido como uno de los graduados. Pero ese es el principio. La culminación de la muralla y la culminación de este ciclo escolar no es el final. Falta mucho por hacer. Miren el verso 4, ahí en Nehemías capítulo 7. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Eso había que resolverlo. Y no había casas reedificadas. Había mucho por hacer todavía dentro de la ciudad. Si bien esta primera etapa había sido concluida. ¿Y qué es lo que él hace en este momento? ¿Y qué es lo que nosotros que tenemos estas metas que Dios ha puesto en nuestro corazón para cumplir? Una vez que cumplimos ciertas etapas, es importante hacer una pausa y considerar a Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? En el verso 1 está la clave. Y él lo que puso fueron porteros. Portero significa, ¿sabes qué? Guardas o vigilantes. Y creo yo que todos nosotros, seguidores de Jesucristo, pero hoy que dedicamos particularmente a nuestros jóvenes esta charla, qué importante que en esta etapa de su vida pongan vigilantes, guardas, porteros en algunos aspectos de su vida, a fin de que cumplan sus metas. ¿Cuáles pueden ser esos guardas o esos porteros? Yo simplemente me puse a meditar lo que la Biblia enseña acerca de las cosas que tenemos que cuidar. El libro de Proverbios, escrito por Salomón, en el capítulo 4, en el verso 3. Mira lo que Dios te manda a cuidar, a fin de que tú cumplas con tus metas. 4:23. Sobre toda cosa cuidada, sobre toda cosa vigilada, sobre toda cosa guardada. ¿Qué son las cosas que puede guardar un joven? Bueno, sus controles de Xbox, para que no los use el hermanito, ¿no? ¿Qué puede guardar? No dije esconder, esconden el teléfono, pero eso no está bien. Dije guardar. ¿Qué pueden guardar? Bueno, pues sobre cualquier cosa que puedas guardar, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el tiempo de Jesucristo había el error de pensar, y lo sigue habiendo, que lo que come el hombre, que lo que ingiere el hombre le contamina. Pero Jesucristo dice que no es lo que come el hombre, en Mateo 15, sino que es lo que sale del corazón del hombre lo que contamina. Y dice que los adulterios, las mentiras, los robos, estas cosas contaminan al hombre y salen de su corazón, y después dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. La mejor manera de guardarlo es lo que yo un día hice con mi corazón, o la parte sentimental de mi corazón. Yo le dije, tan pronto conocí a Jesucristo, le dije, te doy mi corazón. Y ¿sabes qué, Señor? Tampoco quiero batallar. No estoy hablando de noviazgo, pero también tiene que ver. Y tampoco quiero batallar con quién me casaré, ¿no? Era un libro famoso cuando yo era joven, este de con quién me casaré. Y literalmente le di mi corazón al Señor. Dios le dio instrucciones a mi mamá. Y en el tiempo apropiado, a los 22 años aproximadamente, mi mamá llega de la mano con un chocorrol esponjadito, llamado Gaby. Me dice, Gaby, este es mi hijo Héctor. Este Heriberto ya se va a casar. Y el otro, Heriberto, ¿cómo estás, Gaby? Te presento a mi futura. Y este otro es Héctor, el soltero. Y yo, bueno, pues Dios hizo el milagro y mira. Pero en serio, guarda tu corazón. Y la mejor manera de guardar tu corazón es que dárselo al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Cosa número 2 para guardar, chicos, para que cumplan sus metas. ¿Sabes qué? Sus amistades, man. Con cariño, con respeto y con amor. Cuida tus amistades. Mira lo que dice Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Te voy a dar la mejor fórmula para frustrar tus sueños. Júntate con necios. ¿Quién es un necio? Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Una persona que vive su vida sin temor alguno de Dios. Y esto se refleja al no tener temor ninguno de sus padres, temor ninguno de sus profesores. Tú los puedes detectar muy fácilmente, ¿no? Si va o no va a la iglesia. Si tienes respeto por Dios. La mejor manera de frustrar tus sueños es juntarte con necios. Y yo a mis hijos les hago una pregunta. Cuando se trata de algún buen amigo o un amigo especial, mi pregunta es, ¿este amigo o esta amiga te hace mejor persona? Si sí, entonces es un buen amigo. Recuerdo que yo tenía esta conversación con mis hijas, sobre todo, bueno, con todos, pero con mis hijas les subía un poco y les decía cuando eran chiquititas, Meli, Pame, ustedes no tienen permiso de tener novio, ¿eh? ¿No tenemos permiso de qué? No, nada. Ya después ellas llegaron conmigo, oye, papá, ¿cuándo podemos tener novio? Ah, ok, te acuerdas que estábamos platicando de este asunto. Vino una cifra a mi cabeza, a los 18 años. Ok. Pasaron los 9, los 10, los 11, los 12, los 13, los 14, los... Llegó el 29 de diciembre de cuando cumplió 18 años. Y literalmente el día siguiente, papito, quiero que conozcas a alguien. Sí, mi vida. Se llama Pepe. ¿Pepe qué? Pepe, mi novio. Oye, espérate, ¿de qué estás hablando? Pues me dijiste que hasta los 18. Sí, pero no era tarea. No era tarea. No era un assignment. Era un decir. Y ya no sabía. Y ¿sabes qué? Ya no me la pude quitar de encima. Porque ya le había dicho. Entonces dice que el pez por su boca muere. Ok. Y entonces dije: aquí está la clave. Solamente me quiero cerciorar que él te haga mejor persona. Entonces ya tenía dónde agarrarla. Entonces, si algún día amanecía de malas, le decía: oye, no, espera, a ver, un momento, este rollo del novio no me está gustando porque te estás levantando de malas, no te está haciendo mejor persona. Y entonces ya trataba. Pero ¿sabes qué? Solita oró, meditó, y el chiste no le duró sino como mes y medio, y dijo: ¿sabes qué? No es una persona que me está haciendo una mejor persona. No estoy en una época donde puedo tener una relación con esta persona o con otra persona, es lo que ella decidió, porque yo ya había abierto mi bocota. Y literalmente terminó. Y tampoco estoy diciendo que está vacante. Ni disponible para nada. Pero chicos, chicas, cuiden sus amistades, y la mejor manera de saber si una amistad te conviene o no es si te hace mejor persona. Yo me acuerdo que mi hija, mira, mi esposa era la décima de 10. Nació cuando mi suegra tenía 42 y mi suegro 52. La verdad es que los primeros 14 años ella pensó que su papá era su abuelito. Y tenía traumas, pobrecita. Y aparte es bien similar, es como una gota de agua con su hermana mayor, que le lleva como 20 y tantos años. Y le decía: ándale, manita, ¿verdad que tú eres mi mamá? Dime la verdad, manita, ¿sí o no? Tú eres mi mamá. ¿A poco no, manita? Y no, mija, no, yo soy tu mamá. A mí que me esculquen. Eso pasaba. Y entonces mi esposa agarró a sus papás cansados. Los agarró cansados, entonces hacía de su vida un papalote, la verdad. Esta cosa tan hermosa que ves ahorita, digo, siempre fue hermosa, pero daba lata, sobre todo en una época especial en su vida. Pero de repente, pues llega un príncipe azul a su vida, ¿no? No, en serio. Sigue yo, pues. Y le invitaba, no, te vas a reír, lo único que le invitaba era estudios bíblicos, en serio, bro, de verdad, en serio, decir, ay, sí, cómo no. Ahí le daba sus besotes, no, no es cierto. No es cierto. Y su hermana le decía: ¿y cómo besa? Pues ni sé, ni me ha besado. Pregúntale. Ya después que nos casamos ya es otra historia. Pero yo recuerdo que iba por ella. Y le decía: oye, pídele permiso a tu mamá, ¿ya hablaste con tu mamá? Y no, no he hablado con mi mamá, pues yo siempre nada más agarro, nada más, ahorita vengo, mamá, chao. En México así es el rollo. Le dije: no, pues ¿cómo crees? Dile que vamos a ir a nada más aquí, allá, infórmale dónde vamos y que a qué hora te quiere de regreso. Ay, nunca me ha dicho que haga eso. Pues no vamos a ninguna parte. Entonces, ok. Recuerdo así, regresó así con sus taconcitos. Y yo. Entonces entró con su mamita y ya habló con ella. Y ya regresa. ¿Qué te dijo? Me dijo: ay, no seas payasa. Literal, bro. Pero ¿sabes qué? La amistad con su servidor la hacía mejor persona. Ya después que nos casamos, pobrecita. Pero la verdad, es lo que dice el libro de Proverbios: el que anda con sabios, sabio será. ¿Quiénes son tus? Dime con quién andas y te diré quién eres. La mejor manera de romper tus sueños es andar con la gente equivocada, tantambro. Ahora, ¿quieres que te diga la verdad? No va, tus papás van a sufrir un poco, pero el que lo va a sufrir realmente sufrir es la persona que no considera estos principios. Dios no les quiere echar la sal, ni mucho menos. Estamos para celebrarles, pero otra vez, el final de la construcción de la muralla no es el final, o la culminación no es el final. Falta mucho por delante. La culminación de este ciclo escolar para ustedes no es el final, falta mucho por delante. Y para asegurarse de que lleguen al final de sus metas, pongan guardas a algunos detalles. Uno es guarden su corazón. Lo segundo es guarden con quién andan. Pero ¿qué creen? No he terminado con esto de los amigos. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 11 en adelante, habla de una cosa increíble. Y nos dice quiénes son los amigos más nocivos, más dañinos. Y para que no creas que le quiero exagerar, mira lo que dice. Dice en el capítulo 5 de su primera carta a los Corintios, en el verso 9 en adelante: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o los ladrones o con los idólatras. En tal caso, dice, les sería necesario salir de este mundo. Pues no tiene sentido, ¿no? Somos la luz del mundo, y si no nos juntamos con la gente que no conoce de Cristo, bueno, ¿qué clase de luz somos? La Biblia enseña que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Pero mira lo que está diciendo. Las personas más nocivas cerca de ti, a las cuales urge que evites. Mira el verso 11, te vas a impresionar. Más bien, les he escrito que no se junten con ninguno que se llame cristiano y sea un fornicario o un avaro, que ame el dinero, o que sea idólatra, o sea malediciente, o borracho, o ladrón. Con él ni aún coman. Está cañón. Esto está bien grueso. Porque uno no puede impedir que los pajaritos circulen alrededor de nuestra cabeza, pero uno debe impedir que los pajaritos aterricen en tu cabeza. Cuando tú haces un amigo que se dice cristiano y que ama a Dios, pero que no le honra, que no le respeta, es como la levadura que termina leudando toda la masa. Yo de adulto, ya de pastor, hice amistad con una persona que me cayó muy bien. Me hablaba de usted y, sí, brodito, ¿cómo no, brodito? Y resulta que un día me ofreció una camioneta. Yo sabía que él andaba en cosas turbias, pero la camioneta estaba muy barata, ¿no? Y estaba muy, muy buena. El resto es historia, bro. Le compré por $5,000 una super camioneta. Me paró la Policía Federal y casi me meten a la cárcel y cambia radicalmente mi ministerio. Testigo a los presos de Xochimilco. Bien grueso, bro. Yo dije, ¿hasta dónde llegó mi amistad y su influencia en mí? Pero sí, brodito. ¿Cómo no, brodito? No, pues no pasa nada. Digo, estas camionetas, pero hermano, se aseguro, ¿no? Casi voy a dar a la cárcel, bro. Y digo, es un ejemplo un poco exagerado, si tú quieres. Pero, bueno, ustedes traigan la aplicación personal a su vida. Pero según la Biblia, las personas verdaderamente nocivas son las personas que se dicen creyentes, pero con sus hechos lo niegan. De esas personas necesitas apartar, dijo. Ahora, jóvenes, yo les voy a decir lo que considero. Con cariño y con respeto, espero que alguno me esté escuchando. Y si no, pues que se los digan sus papás, porque sus papás están aquí. No sé qué les iba a decir, pero qué bendición. Así me acuerdo, sí me acuerdo. Pero tengo que decir, si no se me olvida. Ustedes, muchos de nosotros vemos a nuestros hijos como misioneros. No, ellos tienen que ser testigos en el high school. Y claro que sí, ¿no? Y tienen que ser testigos en el junior high. Pero yo veo a mis hijos aún ahora como, digo, la mayoría ya están adultos, ¿no? Pero los que no han llegado a esta etapa de adultos, no los veo como misioneros todavía, sino los veo como un campo misionero. Y un campo misionero necesitas cuidarlo, guardarlo en oración y labrarlo. Y cuidar que no haya nadie que siembre cizaña ahí. Ahí se los dejo de tarea y bueno, seguimos. ¿Qué otro tipo de guardas mientras yo oraba y decía, ¿qué les vamos a dejar a nuestros jóvenes este día que queremos celebrarlos? Filipenses 2. Y con esto, viéndolo verso por verso del 2 al 16, nada, qué viéndolo. Disfrutándolo, deleitándonos. Este capítulo de Filipenses 2 es un capitulazo en el Nuevo Testamento. Tiene una unidad increíble. Y en el verso 12 es un famosísimo verso que dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. En otras palabras, él estaba escribiendo una carta, estaba ausente. Dice, ocúpense. Otras versiones dicen, cuiden, vigilen o trabajen. Trabajen, cuiden, vigilen su salvación. Con temor y temblor. No es, la salvación es esto que sucede, que cuando crees en Jesucristo sucede. Él te hace salvo de la paga del pecado que es muerte en el pasado. En el presente te hace salvo del poder del pecado mientras te da su espíritu y sus alturas te hace andar. Y en el futuro te hará salvo de la presencia. Entonces es un proceso. Y en ese proceso que Dios al que te ha llamado gratuitamente dice, participa. Ocúpate. En otras palabras, un joven que cuida su salvación, que aprecia su salvación, es un joven que le da a su relación con Dios el primer lugar. Ni siquiera a sus estudios, fíjense. En serio. Porque la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es portarte bien y ser mojigato y no decir groserías. No. El temor a Dios es venir cada mañana y reconocer que separado de Él, nada puedes hacer. Y nosotros, papás, tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual teniendo una cita diaria con Dios y transmitimos poco a poco a nuestros jóvenes, ¿verdad? El hecho de que tengan una cita diaria. ¿Qué nos va a garantizar, mis hermanos, que lleguen a la meta de sus vidas? Y la meta de sus vidas no es que sean doctores. Oramos por doctores, en serio, en la comunidad latina. No es que sean arquitectos. Oramos por arquitectos. No es que sean licenciados, no es que sean economistas. Oramos por profesionistas, de verdad, que transformen el esquema de la comunidad latina. Pero la meta es otra vez, el día que te recibas de doctor, yo voy a llorar, yo no voy a parar de llorar. Cuando ustedes tengan un título, yo no voy a parar de llorar. La verdad, cada día la educación y la preparación de nuestros jóvenes está más y más y más en mi corazón. Pero como dice el capítulo 7 de Nehemías, la culminación de sus estudios no es el final. Hay mucho por delante, hay toda una vida para usar tus talentos y los recursos para el servicio de Dios. ¿Sabes cuál es la meta? Según Filipenses también, capítulo 3, Jesucristo. Y es muy interesante el hecho de que hay gente muy educada, no temerosa de Dios, que termina por arruinar su vida y dice Jesús, puedes ganar el mundo, pero perder tu alma. Y hay personas que no tienen un título, no se les dio la oportunidad que nuestros jóvenes tienen de estudiar, pero ¿sabes qué? Con su vida agradan y sirven a Dios y son de influencia y recibieron una recompensa de parte de Dios. Entonces, educación con temor de Dios, bro, te sacaste la lotería. Educación sin cuidar tu salvación y darle el primer lugar a Dios y darte la oportunidad, así como estudias matemáticas y álgebra y física y cualquier otra materia que te guste, tecnología, arte, geografía, historia, arqueología, te deleites en la palabra de Dios y en ella medites día y noche, joven, señorita, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Cada cosa te va a venir en su tiempo, cada cosa. En el tiempo perfecto de Dios, novio, esposo, chamaco, trabajo, todo. Pero todo comienza con que ames cada día más este precioso libro, porque este precioso libro contiene el neuma de Dios, el Espíritu de Dios, y Dios es Espíritu. Este precioso libro, lo que contiene acá, tiene la misma característica de Dios. Es eterno, es poderoso. Por la palabra de Dios fue creado el universo, se sostiene el universo, cada molécula en su lugar por la palabra de Dios. Los científicos dicen, bueno, entendemos las moléculas y los átomos, pero no sabemos qué los mantiene. Bueno, dice el libro de Colosenses capítulo 2, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra es poderosa, Dios es poderoso. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Esta palabra se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito dijo la palabra, dado a conocer. La Biblia tiene las... Negligir en tu estudio de la Biblia, bro, no te puedes llamar cristiano. Estoy exhortando, Dios mío, no regañes. Pero cómo... En fin, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Cuidemos nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es la cosa, chicos? Guarda tu corazón. Guarda tus amistades. Selecciona las quienes son, aquellas que te aportan algo importante. Sé tú el que aporte algo importante a las relaciones. Aléjate de las personas que se dicen cristianas, pero que no honran con sus actos ni a sus padres, ni a sus maestros, ni a Dios. Y sobre todo, guarda tu relación con Dios. Dale el primer lugar. Dale el primer lugar. Déjame ir hacia el final de este asunto, ¿te parece? Miren el verso 5. Regresamos a Nehemías. Vamos a hacer un par de pensamientos finales antes de orar y despedirnos e irnos al pastelito, ¿te parece? Nehemías 7, el verso 5. ¿Qué sucede en este capítulo? Dice, bueno, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, ¿no?, a los oficiales y al pueblo en general para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían sido antes y encontré en él escrito así. Y entonces viene una lista de nombres. Esta lista de nombres aparece dos veces, porque si tú vas a Esdras capítulo 2, ¿se acuerdan que platicamos aquí en nuestra serie de Nehemías, Líderes en Acción, que el libro de Esdras y el libro de Nehemías son dos partes de una misma cosa? Que los judíos nombran al libro de Nehemías como el segundo libro de Esdras. Bien, pues es interesante que en un solo libro aparecen esta genealogía, que son muy aburridas, porque son una lista de nombres, dos veces. ¿Para qué gastar tinta? Dos veces. En la Biblia, que es la palabra de Dios, bueno, toda ella es útil, toda es inspirada. Y entonces... como si Dios dijera, esta gente es importante para mí. Y yo quiero que la conozcan. Yo quiero que la imiten. Ellos eran personas que no siguieron la corriente de este mundo. Estaban todos en Babilonia súper cómodos, comiendo increíblemente, trabajando, viendo el fruto de su trabajo, adorando a otros dioses. Y por supuesto, sin paz, sin gozo verdadero. Y estos, solo el 2%. Solo el 2% se incomodaron y decidieron regresar a Jerusalén y comenzar de nuevo. Poner las cosas eternas en primer lugar, porque lo visible es temporal, lo invisible es eterno. Bueno, por tal razón a ellos se les da dos capítulos de la Biblia para ser nombrados dos veces. Es bien, bien, bien interesante. Y yo veo en el Apocalipsis que Dios tiene libros. En el libro de Josué, fíjense, después de que Josué vence a Amalek, este enemigo histórico y recurrente de Israel, Dios le dice, escribe en el libro de las batallas del Eterno lo que acaba de acontecer. ¡Wow! Dios tiene un libro de batallas. Luego, aquí mismo en Esdras, cuando la gente se entera que el pueblo de Israel va primero a reconstruir el templo y después las murallas con Nehemías, la gente de Persia dice, ¡hey, rey! Ve al libro de tus memorias y vas a encontrar ahí que estos judíos son revoltosos, es un pueblo guerrero, es un pueblo hostil. Y de repente también en el libro de Esther, cuando se quiere exterminar a todos los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios, a través de los cuales Dios traería bendición en la persona de Jesucristo a todos los pueblos y a todas las naciones. Ve al libro de tus memorias, rey, y te vas a dar cuenta de lo mismo, que los judíos son gente revoltosa. Entonces yo veo que los reyes tienen el libro de sus memorias. Salmo 112, verso 6, la Biblia nos dice que Dios tiene memoria de los justos y de sus siervos. Dios tiene un libro de las batallas. Dios tiene un libro de las memorias, que todas las cosas estaban escritas en su libro sin faltar una de ellas. Por eso cuando llegas a Apocalipsis te das cuenta que los libros, muchos de ellos, no solamente el de la vida, son abiertos, y algunos, según sus obras, mejor dicho todos, recibirán recompensa o pérdida. Bien, estos hombres estaban en la genealogía, y me brinco para el pensamiento final. Lo que dije era el pensamiento 1, y este es el pensamiento 2 y pensamiento final. ¿Me acompañan ahí en Nehemías 7? Vamos al verso final 63. De los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, galaadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos, dice, buscaron su registro de genealogías. ¿Y qué creen? No sea yo. En otras palabras, estos eran sacerdotes. Ellos venían con una orden sacerdotal y venían a ejercer su oficio sacerdotal y a comer de la comida sacerdotal. Pero en estos libros de memorias, quiero decir de genealogías, buscan su registro y no lo encuentran. Y dice, y fueron excluidos del sacerdocio. Verso 65, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. En otras palabras, dijeron, ok, no está la genealogía, no apareces en el registro, ¿no? Vas a ser apartado de tu oficio sacerdotal y de tus privilegios y de la comida santa hasta que haya alguien con Urim y Tumim. ¿Qué era Urim y Tumim? Urim significa luces, Tumim, maravillas, poderes. Eran, parece ser, unas piedrecitas según Levítico 8:8. Levítico 8:8 nos habla del pectoral, de piedrecitas que el sacerdote portaba y con el cual intercedía delante de Dios por su pueblo. Y en ese pectoral que tenía piedrecitas representando a cada una de las tribus de Israel, tenía ese Urim y Tumim, luces y perfecciones. Nadie sabe a ciencia cierta qué es. Algunos piensan que es esto solamente una piedrecita y que en ella podría haber parte de la ley. Pero otros dicen que esto se usaba como suertes. Y es interesante porque cuando Judas, ¿verdad?, cae de su ministerio apostólico traicionando al Señor y después colgándose de una soga con esta tremenda culpabilidad, se reúnen los apóstoles en el capítulo 1 de los Hechos y ellos determinan, ¿sabes qué? Tome otro su oficio. Y dice la Biblia que echaron suertes, algo similar al Urim y Tumim. Escogieron a Matías y es el último vez que tú ves a Matías en la Biblia. En otras palabras, buscar a Dios a través de las suertes. Definitivamente la suerte se echa en el regazo, dice la Biblia, pero la decisión es de Dios. Pero cuando en el capítulo siguiente, 2 del libro de los Hechos, viene el Espíritu Santo, no hubo más necesidad de echar suertes. Porque el Espíritu Santo, dice Jesús, nos guiaría toda la verdad. Y Jesús dice, santifícalos en mi palabra es verdad. ¿A dónde voy? Qué interesante es que estos sacerdotes no encontraron su registro y fueron apartados. Déjenme llevarles a un lugar en Apocalipsis 20. Se los leo. Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco que estaba y al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra, el cielo, y en un lugar se encontró para ellos. Y vi en los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros, plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades, el lugar de los muertos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mira el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Parece ser que esta escena en el libro de Nehemías se va a repetir en la culminación de los tiempos, cuando el gran Señor con gran poder y gloria venga. Primero viene por su iglesia, después viene con su iglesia. Y cuando viene con su iglesia, sucede esta escena donde todos los muertos, grandes y pequeños, comparecen delante de él. Y entonces van a estar leyendo los libros. Y Dios tiene un registro enorme. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para salvar al mundo a través de su muerte y su resurrección, para que creyendo en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna con Él, vida eterna en Él. Y llegará el momento que, mientras son juzgados según sus obras, estas obras estarán alineadas con su registro en el libro de la vida. Y aquellos que no están en ese libro serán apartados. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo estar seguro? ¿Cómo estar seguro que tu nombre y mi nombre está escrito? Y este mensaje ya no es para los jóvenes, es para todos, para que reflexionemos. Es el capítulo 7 de Nehemías que nos quiere hacer reflexionar. Bueno, tú dirás, bueno, yo soy salvo. Y yo te pregunto, ¿cómo lo sabes? Y tú me vas a decir, bueno, pues por el Urim y Tumim. Vamos a echar un volado, ¿no? O vamos a deshojar una flor. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? Pues quién sabe, a lo mejor sí estoy escrito. Pero, ¿por qué no estar seguro? Ya no tenemos el Urim y Tumim para conocer la voluntad de Dios. Hoy tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, discípulos de navegantes? En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Que Dios, una vez más, vamos a decirlo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay manera de saber si estamos en ese libro. Hay manera de saber si estamos en ese libro. Hay un adorador, pastor de una iglesia en Monterrey llamada Castillo del Rey. Él es un famoso salmista que ha grabado muchos discos. Él se llama Alejandro del Bosque. Hace 4 días perdió a su esposa. Fue algo muy doloroso, muy tremendo. Mi hermano me lo dijo, mi hermano habló con él. Él está todavía en shock, no sabe lo que sucedió. Una mujer fuerte, llena de vida, llena de energía, hijos pequeños, 48 años, un infarto fulminante. Nadie tiene la vida comprada. Mi amigo Varelite, cuando comenzaba Torre Fuerte a cantar sus canciones, usábamos una computadora, y en esa computadora mandábamos secuencias. Ahora ya hay maneras mucho más tecnológicas y fáciles, pero batallé tanto con las secuencias que ya no quiero secuencias. Bueno, Varelita después se hizo pastor, se fue al área de Guanajuato a plantar iglesias. Un siervazazo de Dios, con sus chiquitos así de 14, 13, 12 años, uno de 16, y con una moto. Lo mandó a hacer un mandado. El camión del agua no vio cuando cruzó la calle, lo arrolló y le arrancó la vida a un muchacho de 16 años. Digo, nuestras vidas están en manos de Dios. Él le ha puesto término a nuestros días, límite a nuestra habitación. Pero lo que sí sabemos es que la vida es muy breve. Y si nosotros tenemos la oportunidad hoy de tomar la decisión de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, es otro. Yo creo que todos los nombres están escritos. Eso es todo. Hay debate, hay controversia, eso es lo que yo creo. Y por eso Dios dice: no borraré tu nombre del libro de la vida. No está hablando de que se pierda la salvación o no. Está hablando de aquellas personas que no se creen dignas de la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios no quiere borrar su nombre, el nombre de nadie del libro de la vida. Tú Tú puedes saber que tu nombre está escrito ahí. La Biblia dice nuevamente, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna a todos, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Oramos? Dios bello, en primer lugar, nuevamente te agradecemos por nuestros muchachos. Te pedimos que les pongas en el corazón cuidarse, guardarse. Primeramente guardar su corazón mientras se lo dan a ti. En segundo lugar, Señor, cuidar a sus amigos. Y en tercer lugar, cuidar su relación y su amistad contigo, y que le den primer lugar mientras nosotros los padres le damos primer lugar, mientras nosotros los pastores te damos el primer lugar, Señor. Y Dios, tremenda la exhortación al final de este capítulo, donde estos sacerdotes fueron excluidos de su trabajo, y donde estas personas, Señor, que no encontraron sus nombres escritos en el libro de la vida, serán lanzados, Señor. Tú no quieres que eso pase a nadie. Tú puedes estar seguro de que en cualquier momento que Dios te llame a su presencia, pasarás nada menos ni nada más que a las moradas que Cristo ha preparado para ti. ¿Cómo? Si tan solo te aseguras de tener contigo al Hijo de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Puedes hacerlo con esta sencilla oración, diciéndole a Jesucristo: gracias por amarme. Gracias, yo no te busqué, tú me has conocido, tú me has buscado a mí y veniste a dar tu vida por mí en la cruz. Te pido que me perdones, que me laves, que me limpies. Quiero pedirte, Señor, que me recibas como uno de tus hijos, como una de tus hijas, Señor, y que me des la maravillosa experiencia, Señor, de caminar cada paso hacia la meta que eres tú, Señor. Y Padre, que cada logro, como estos muchachos nos han puesto un ejemplo, siempre considero que hay más allá, y lo que hay más allá es el premio del supremo llamamiento. Este eres tú. Oramos esto en tu nombre precioso, Jesús. Amén.